Bueno, ahora sí estamos al aire con Aníbal Niatuc, ex abogado querellante en la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hola, Aníbal.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Bueno, Aníbal, mañana 12 años sin Julio López. Te invitamos a hacer una reflexión.
Bueno, y la verdad es que cada vez que es el aniversario y que se van sumando años, ahora 12, digamos, ahora son 12 años, las reflexiones son muy amargas, digamos. Reflexiones que no pueden dejar de tener un contenido positivo, y tienen que ver, por supuesto, con lo que todos sabemos, que es que no se sabe qué pasó con Jorge Julio López, digamos, ¿no? Que no pudimos probar, que no pudimos comprobar, que no pudimos lograr justicia para saber quiénes fueron los que lo secuestraron, quiénes fueron los que lo desaparecieron esta segunda vez. Por ahí los oyentes no tengan un detalle exacto de lo que pasó, yo les puedo contar
Sí,
que López desapareció, claro, desapareció por primera vez en 1976 en la dictadura militar. Fue uno de los detenidos, de los miles de detenidos desaparecidos que tuvo la Argentina. Estuvo en los centros clandestinos de detención de acá de la zona de La Plata, que dependían de la policía de la provincia de Buenos Aires. Él era un albañil de ya 47 años al momento que fue secuestrado y desaparecido, militante de la de los sectores más combativos y revolucionarios del peronismo en esos años. Fue secuestrado por la patota de Miguel Osvaldo Checolás, eso quiere decir el sector de la policía de la provincia de Buenos Aires encargada de desarrollar en la región parte del terrorismo de Estado, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires había sido intervenida en ese momento por el ejército, en manos de Camps, un coronel del ejército, y a diferencia de las otras policías de otras provincias, la policía bonaerense fue un eje central de la represión ilegal. Por eso López estuvo en dependencias policiales centralmente, estuvo en la comisaría Quinta de La Plata, ahí cerca del Parque Castelli, en el año 74, estuvo en la Brigada de Investigaciones de La Plata, también de la policía, un edificio que ya fue demolido, pero que está ahí enfrente al Bar La Mulata, en calle 55. Y luego también estuvo el destacamento de Arana, ahí en la zona sur de la ciudad, en la calle 640, en la zona más cercana a donde está la radio, digamos, donde están ustedes ahora, ¿no? Y luego estuvo ya blanqueado, o sea, preso, pero con ya su familia con conocimiento de eso, ¿no? 2 años. Digamos, un detenido desaparecido implica que no se sabe de dónde está, digamos, ¿no? Cuando a veces algunos detenidos desaparecidos los blanqueaban, los llevaban a una cárcel común, implicaba ya noticiar a sus familiares dónde estaba, que estaba vivo, etc. La segunda parte,
La
esa, este,
segunda
sí, esta
con
parte, sí,
el
tremenda, digamos, fue cuando Jorge Julio López, como tantos sobrevivientes del terrorismo de Estado, decidió ser parte en los juicios que se iniciaban, en los juicios de lesa humanidad, o sea, en los juicios en los cuales se buscaba juicio y castigo a los responsables del genocidio en la Argentina. Y así fue que él se juntó con otros sobrevivientes y él participó en todos los procesos que tuvieron que ver con pedir memoria, verdad y justicia. Empezó declarando los juicios por la verdad en 1999, declaró en el proceso escrito contra Miguel Osvaldo Checolás y también declaró en el juicio oral, que fue el primer juicio oral que hubo en la Argentina luego de que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, que fue un juicio oral contra Miguel Osvaldo Checolás, justamente su secuestrador, se hizo en la Municipalidad de La Plata, en el Salón Dorado, y el día que eran los alegatos del juicio, o sea, el día en el cual él tenía que ir a avalar con su presencia a las abogadas que lo representaban, Jorge Julio López no llegó ese 18 de septiembre de 2006, porque fue secuestrado, fue desaparecido por segunda vez, buscando de esa manera detener el proceso de juzgamiento de la Argentina que recién se iniciaba. Lo cierto es que no pudieron detener ese proceso, porque el juzgamiento del genocidio de Argentina siguió avanzando, pero lo cierto también es, esa es la parte negativa, esa es la mancha en nuestra historia que ojalá un día podamos borrar, no sabemos quiénes fueron los que se lo llevaron esta segunda vez, aunque por supuesto tenemos sospechas fuertes de que hayan sido aquellos represores, grupos de represores o sus aliados políticos que no querían que los juicios de lesa humanidad continuaran, digamos, que no querían por razones políticas ideológicas o que no querían justamente porque ellos iban a ser detenidos o juzgados en ese momento, ¿no? En el año 2006, como te decía, muchos represores que estaban libres, que posteriormente fueron condenados en estos 12 años. Así que había muchos genocidas que, digamos, tenían algún tipo de motivación, llamémosle así, en detener este proceso de juzgamiento, y seguramente secuestrando y desapareciendo a López por segunda vez, querían afectar esto, ¿no? Pero bueno, por suerte no lo lograron, y por desgracia para nosotros no pudimos saber quiénes fueron y no pudimos, por lo tanto, lograr justicia en ese caso.
Sí, Aníbal, y estamos en una época de retroceso también, desde 2015 para acá, que tiene que ver con esto, digamos, también. Bueno, tomamos la noticia de Rosenkrantz, ahora presidente de la Corte, Rosenkrantz que fue abogado ni más ni menos del grupo Clarín y tantos otros, y que fue el que promovió el 2x1, el fallo del 2x1 también. Hacerte que hagas una reflexión de esta gestión respecto hacia el retroceso, esta es mi opinión, respecto de los avances de los juicios de lesa y tantas otras políticas de derechos humanos que se ven afectadas en la actualidad.
Mira, yo creo que hay un retroceso en todas las políticas de derechos humanos que pudo haber habido, digamos, ¿no? Un retroceso general, digamos, ¿no? Por supuesto, el gobierno de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron como particularidad, y eso está reconocido por el mundo entero, por la comunidad internacional en general, como particularidad la ampliación de derechos, en particular los derechos humanos. Por lo tanto, el contraste con el gobierno de Macri es notorio, es realmente lamentable, pero sin duda que hubo cambios políticos y judiciales que apuntaban a dejar libres a los genocidas. No es ningún tipo de metáfora ni exageración pensar que si no hubiera habido la reacción popular que hubo al fallo de Rosenkrantz y de Macri del 2x1, tenían hoy casi todos los represores libres, digamos, ¿no? O sea, la particularidad del 2x1 implicaba que al ser tan largo los procesos se les iba a contar el doble de pena a cada uno de ellos, y muchísimos represores se hubieran quedado libres, más los que están dando la prisión domiciliaria. Así que la decisión de Macri de poner estos dos jueces por decreto, entre ellos Rosenkrantz, y que tengan una acción tan concreta de destruir el proceso de juzgamiento del genocidio, que es un ejemplo del mundo, porque no hay otro país del mundo que haya juzgado con el nivel de profundidad, con el cual profundidad y respeto a las garantías constitucionales de los genocidas, como se hizo para la Argentina, sin duda que tuvo que ver con darle una especie de golpe mortal. Pero la verdad que si hay algo que tenemos que estar orgullosos los argentinos y las argentinas, no es solamente de haber construido un proceso de juzgamiento que es único en el mundo, como te decía, sino también de que estamos de pie para parar cada uno de los intentos de frenar ese proceso de justicia, digamos, ¿no? O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado callados, el 2x1 bajaba de largo, ¿no? O sea, era en un momento de mucha fortaleza el gobierno de Macri, era el principio, por decirlo de alguna manera, estaba una gran parte del aparato comunicacional del gobierno, el gobierno y una gran parte del Poder Judicial, en particular la cabeza de la Corte Suprema, destinada y enfocado a, bueno, a liberar a los genocidas. Y nosotros lo paramos en la calle, digamos, no hubo otro secreto, no hubo magia en eso. De alguna manera tuvimos, todos los que nos enfrentamos, las millones de personas que salieron a expresarse, desde ir a la marcha hasta expresarse en las redes sociales o hasta quejarse de cualquier manera, pudimos frenar eso. Y la verdad que el gobierno tuvo que recular, tuvo que decir que no, sus propios legisladores tuvieron que votar en el Congreso de la Nación, los legisladores del PRO justamente tuvieron que votar en contra de la aplicación del 2x1 para los genocidas. Pero bueno, creo que eso es lo que tiene que dejar como enseñanza, ¿no? Hay un avance muy fuerte del gobierno de Macri en contra de los derechos humanos, y hay, si no hay reacción popular, eso pasa, pero cuando hay reacción, cuando hay organización, lo podemos frenar, así que en muchas cosas han avanzado y en otras lo seguiremos frenando.
Bueno, Aníbal, agradecerte por tu tiempo. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo y gracias a ustedes por mantener viva la memoria de Jorge Julio López, que fue tanto tiempo. Es hermoso que nos sigamos acordando de él, que fue muy, muy, muy valiente en hacer lo que hizo, en declarar, en ponerse como querellante, en señalar a Checolás como su secuestrador. Gracias a ustedes.
Gracias.